anónimos.
Claro.
¿Quién envía esos correos? ¿Hay interés detrás? ¿El interés es, digamos, recuperar la transparencia de la estatal? En el fondo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo está operando toda la situación dentro de Codelco? Y me gustaría poner un ejemplo que me imagino ustedes lo recordarán mucho más, Cati y Tomás, que tiene que ver con algo que pasó el año 2017, cuando Óscar Landerreche era el presidente del directorio de Codelco. La Contraloría General de la República cuestionó pagos e indemnizaciones e incentivos al retiro en negociaciones colectivas que se dieron en Codelco. Sostuvo que la estatal no tenía libertad absoluta para disponer de los recursos públicos en esos acuerdos. ¿Cuál fue la respuesta del presidente del directorio en ese minuto? Defendió a Codelco, dijo que la empresa debía operar bajo reglas similares de una empresa privada regida por su gobierno corporativo y el Código del Trabajo, etcétera, etcétera. Pero este conflicto, y a esto quiero llegar, escala tanto que Codelco decide acudir a los tribunales para aclarar cuáles eran las atribuciones de la Contraloría General de la República. Todo esto porque deciden fiscalizar o pronunciarse más bien respecto de ciertas irregularidades. Landerreche acusó al organismo de interpretar mal sus funciones. Se puso una demanda. ¿Cuándo se retira esto? En el año 2022, cuando Máximo Pacheco llega a ocupar el cargo y busca recomponer las relaciones bastante deterioradas con Codelco, se pide que se retire esta denuncia y se intenta recomponer las relaciones y la fiscalización, digamos, hacia adelante. Pero ¿hace cuánto tiempo Codelco no tiene un vicepresidente ejecutivo? Realmente, vuelvo a la pregunta del inicio, ¿quién fiscaliza a Codelco? ¿Es suficiente con que sea solo la Comisión Chilena del Cobre? Algunos hablaban de la CMF o decían, ¿por qué al Banco del Estado no lo vemos inmersos en distintas polémicas, ¿no? Bueno, porque lo fiscaliza la Comisión para el Mercado Financiero. En tanto, la CMF solo fiscaliza al gobierno corporativo de Codelco y se queda chico. Entonces yo creo que acá el debate de fondo, y retomo las declaraciones del biministro Mas, es ponerle un alto a Codelco, porque lo que está pasando da cuenta realmente de un problema de gestión al interior del directorio gravísimo.
Hoy asume Fontaine, ¿no, Vané? Bernardo Fontaine.
Sí.
Oye, pero los otros, a ver, ¿dónde están los otros directores?
Pero ningún punto de prensa o algún pronunciamiento, de momento nada.
Que estaría bueno, claro.
Pero Alfredo Moreno es director de Codelco.
Sí. Él fue el que fue canciller.
Él fue canciller, él tuvo altos cargos.
Sí.
¿Qué ha dicho? ¿Dónde está? ¿Cuáles son sus responsabilidades? La derecha le exige a su representante, porque representante de la derecha, ¿a su representante alguna responsabilidad o no? ¿Dónde está la derecha acá? Yo no la veo. O sea, teóricamente la derecha es la que exige que Codelco se administre bien, son ellos los que saben administrar, que saben de números, que no se les pasa ninguna. ¿Dónde está la derecha exigiéndole a Alfredo Moreno responsabilidades? Yo no veo nada. ¿Por qué? ¿Dónde está el Partido Nacional Libertario? ¿Dónde están los republicanos que exigen mérito y exigen eficiencia y exigen responsabilidad? Yo no los veo. Me imagino que en algún momento saltarán. ¿Dónde está José Antonio Kast exigiendo esto? Porque lo exigió en campaña. ¿O es que se le olvidó lo que dijo en campaña? Yo no los veo. Habrá que ver qué sucede, pero...
A ver, es que han salido a hablar y a pronunciarse, pero por un punto en específico, y eso, a mi juicio, es el debate reduccionista, no de si es necesario privatizar o no parte de la estatal. Ese, de momento, ha sido el único pronunciamiento de los partidos de derecha. Todo este argumento, ¿no? Y que está bien, de que Codelco está fuera de control, de la caída de las leyes del mineral, de la producción, de las irregularidades, etcétera, y todo termina en la misma conclusión. Hay que privatizar una parte de la estatal. Pero este mea culpa, las críticas al directorio, a lo que han sido administraciones pasadas, porque esto se arrastra hace muchísimo tiempo, eso al menos no se ha visto.
Muchas gracias.
Buenos días.
Qué bueno para ti, chao, vale. A ver, ya hablábamos acerca
acerca de esto, pero les vamos a contar más. La Fiscalía Nacional designó al fiscal regional de O'Higgins, él es Aquiles Cubillos, para liderar las investigaciones por una eventual sobreestimación en los reportes de producción de 2025 de Codelco.
La causa ya apunta a posible delito de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y administración desleal. Nos informa Marcela Rojas.
La Fiscalía de O'Higgins investigará por fraude al fisco, falsificación de instrumento público, eventual malversación de caudales públicos y administración desleal por presuntas irregularidades detectadas al interior de Codelco, vinculadas a una eventual sobreestimación en los reportes de producción de cobre correspondientes al año 2025. La indagatoria quedó a cargo del fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, luego de que se presentaran dos denuncias por estos hechos, una impulsada por el diputado Jaime Mulet y otra ingresada por la propia estatal minera. Según explicó el persecutor, las causas fueron unificadas debido al conocimiento previo que ya posee la Fiscalía Regional de O'Higgins sobre la estructura y operaciones de Codelco a raíz de la investigación que encabezan por el accidente de la mina El Teniente, tragedia que dejó 6 trabajadores fallecidos durante 2025.
Vamos a investigar la falsificación de instrumento público, fraude al fisco, una posible malversación de caudales públicos y también probablemente administración desleal, todos tipos penales que vamos a tener en vista y en estudio respecto de los hechos que se han denunciado.
En paralelo, el diputado Jaime Mulet confirmó que prepara una querella para hacerse parte de la investigación. El parlamentario aseguró que buscarán aportar nuevos antecedentes y solicitar diligencias para establecer responsabilidades penales y administrativas en los distintos niveles de decisión de la cuprífera estatal.
Aquí puede haber administración desleal, puede haber algún tipo de estafa o de defraudación, incluso fraude al fisco. Queremos llegar al fondo y que se vean todas las responsabilidades de los distintos niveles en la toma de decisión.
Por su parte, el académico de la Universidad de los Andes, Rodrigo Guerra, explicó que la Fiscalía podría desplegar diligencias intrusivas para poder esclarecer los hechos.
Solicitar la revisión de licitaciones y contratos, también el levantamiento de correos y comunicaciones institucionales, solicitar peritajes contables y financieros o que sean citados a declarar gerentes, jefes de abastecimiento, comisiones evaluadoras, proveedores, funcionarios públicos vinculados.
Desde la Fiscalía confirmaron que las primeras diligencias estarán enfocadas en analizar en detalle la auditoría interna de Codelco y tomar declaraciones a quienes participaron en ese proceso, además de ejecutivos y directivos que habrían tenido conocimiento previo de las irregularidades denunciadas.
9:07 a.m.
Un nuevo movimiento de piezas estaría buscando el gobierno en Novandino Litio, la filial de litio de Codelco y Soquimich. El primero fue Máximo Pacheco. El autodenominado padre del acuerdo entre Codelco y Soquimich dimitió el lunes a la subsidiaria de litio tras presiones públicas y privadas de ministros de Estado de José Antonio Kast.
Ahora, de acuerdo con distintas fuentes del diario El Mercurio, el ejecutivo también buscaba en Codelco que Josefina Montenegro saliera también de Novandino Litio.
Y de acuerdo con antecedentes conocidos por el diario El Mercurio, la abogada envió ayer una carta a Bernardo Fontaine, desde hoy nuevo titular de Codelco, para poner su cargo a disposición. Según quienes conocen su contenido, la misiva es breve y se destaca su aporte al desarrollo de la filial. No es una renuncia explícita al puesto, sino una disposición de su puesto.
Para su cargo a disposición del nuevo director o presidente del directorio de Codelco. Josefina Montenegro acababa de terminar su periodo de 4 años también en Codelco, donde llegó en el año 2022.
Pacheco cumplió su último día al mando del directorio de la cuprífera estatal el lunes y comunicó en la misma jornada que dejaba el directorio de Novandino, que también presidía.
Bueno, Bernardo Fontaine asume hoy, como decíamos recién, pero tendrá mañana su primer directorio en la cuprífera. También entró en la mesa, nominación presidencial, la economista Luz Granier.
La idea del gobierno, explican fuentes conocedoras de los potenciales movimientos, es que en primer lugar los 3 representantes de Codelco y Novandino sean directores de la cuprera y segundo, que sean de confianza del gobierno, dado el rol estratégico que tiene la minería del litio.
Cuando se constituyó Novandino Litio, es Novandino Litio, Sociedad por Acciones, SPA, en diciembre de 2025 se resolvió que su directorio tendría 6 miembros, 3 por cada socio, y la duración de ellos en el cargo es por 2 años.
Por el lado de Codelco, la decisión unánime de su propia mesa en esa oportunidad fue que sus representantes fueran Máximo Pacheco, que se votó por sí mismo, Josefina Montenegro, quien tiene una o tenía una estrecha relación con Pacheco, y Alfredo Moreno.
Por el lado de Sokimich se resolvió algo diferente. Solo Ricardo Ramos, el gerente general de esa firma privada, entraría al directorio de Novandino. A nombre de la compañía de Julio Ponce Lerú. Los otros dos fueron externos. Hernán Uribe es el presidente de Ripley Corporate. Y Manuel Ovalle con un cupo de independiente en Mall Plaza. Uribe y Ovalle tienen una extensa trayectoria en distintas empresas y con foco actual en el retail.
La historia desde el lado de Codelco es más compleja. A Pacheco lo escogió directamente el entonces presidente Gabriel Boric en 2022. Su nombre surgió en el seno del Partido Socialista, recordemos que es el militante socialista, y fue el ex senador socialista Ricardo Núñez quien intermedió en la fase final de aquel nombramiento.
Josefina Montenegro también fue nominada a fines de marzo de 2022. Con numerosos directores en distintas áreas de negocios, es una abogada que ha trabajado con Carey, y ha sido superintendenta de quiebras, presidenta de la empresa portuaria de Puerto Montt y líder de la asociación de ISAPRES, además de sacar adelante la caja de compensación La Araucana. Ha sido directora de Invercap, Camanchaca, Sky Airline y Cencosud.
Hay un antecedente que, sin embargo, en el actual ejecutivo miran con más atención. Ella entró a Codelco, nombrada por el expresidente Gabriel Boric, a propuesta de Mario Marcel.
Y aunque Alfredo Moreno también fue definido en el gobierno anterior, en su caso el cupo provino de un proceso de alta dirección pública, igual que el caso de Tamara Áñez, ambos ingresados en 2025. Su sensibilidad, por lo demás, es de derecha.
Bueno, ahí están algunos antecedentes de todo esto. Vamos a ver lo que sucede, pero en todo caso, muchos sostienen que la asociación de Codelco con Sokimich es ilegal, que se debió haber hecho una licitación. Se negoció entre tres personas que fueron Gabriel Boric, Máximo Pacheco y Julio Ponce Lerú. Nadie más para resolver el futuro del litio chileno. Algo impresentable. Bueno, estamos sufriendo también las consecuencias de todo eso.
El gobierno puso bajo revisión a cuatro reparticiones públicas luego de detectar posibles debilidades en el control financiero de estas. Las investigaciones apuntan a la JUNAEF, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, CERNAMEC, Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, la Subsecretaría de Transportes y también la Agencia Nacional de Inteligencia.
Desde el Ministerio de la Mujer ya confirmaron el envío de antecedentes a la Contraloría.
En paralelo, en el Congreso analizan la eventual creación de una comisión investigadora. Nos informa Bárbara Payal.
Cuatro reparticiones públicas quedaron bajo la lupa del Comité de Auditoría y Revisión Fiscal impulsado por el gobierno en una ofensiva que busca revisar posibles fallas en el uso de recursos públicos. Las investigaciones ya instruidas apuntan a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, la Subsecretaría de Transportes y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, donde se habrían detectado debilidades en el control financiero. Hasta ahora, desde el Ministerio de la Mujer, la ministra Judith Marín aseguró que ya remitieron todos los antecedentes a la Contraloría en el marco de la colaboración con las indagatorias abiertas por el Ejecutivo.
Nosotros enviamos nuestra información hace, si no me equivoco, un mes atrás y estamos esperando el pronunciamiento de la Contralora. Comenzamos las medidas de control al respecto, por ejemplo, en las transferencias de los distintos convenios.
Desde JUNAEF señalaron que los antecedentes están siendo recabados y procesados para ser derivados en tiempo y forma a las entidades competentes. En Transportes, en tanto, afirmaron que toda la documentación solicitada ya fue entregada al Comité de Auditoría, quedando ahora a la espera de los pasos que determine la instancia revisora. La diputada de la UDI, Constanza Juve, afirmó que desde la Cámara están evaluando distintas acciones de fiscalización, incluyendo la eventual creación de una comisión investigadora.
Me parece que el camino a las auditorías y de revisar cómo se usaron los recursos públicos es el correcto. Y, por supuesto, desde la Cámara de Diputados vamos a evaluar todas las herramientas de fiscalización disponibles, incluyendo comisiones investigadoras si son necesarias.
Por su parte, la diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, sostuvo que este tipo de revisiones apuntan justamente a transparentar el uso de recursos públicos, una demanda que aseguró hoy existe con fuerza por parte de la ciudadanía.
Estas son las cosas que quieren saber todos los chilenos, el resultado de auditorías, qué pasó con las platas en el gobierno anterior. O sea, JUNAEF nuevamente en posibles fraudes y irregularidades.
Así el foco comienza a instalarse no solo en las eventuales irregularidades detectadas, sino también en la capacidad del gobierno para determinar acciones sobre los organismos bajo su dependencia.
Tu centro de información.
Radiograma.
Solo 4 horas al año. Ese es el tiempo que requiere un chequeo preventivo completo en Clínica Universidad de los Andes. En una sola mañana puedes detectar de forma temprana factores de riesgo, favorecer el diagnóstico precoz de enfermedades y recibir orientación para llevar un estilo de vida más saludable. Chequeo preventivo Clínica Universidad de los Andes. Solo 4 horas al año para cuidar tu vida. Agenda tu hora en clínicauandes.cl.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. Las mañanas casi siempre se ponen un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
Jefe, otra vez se cayó el sistema. No podemos vender y soporte no responde.
Cuando tu negocio se detiene, necesitas respuesta inmediata. Con Tecnoinver tienes soporte real, alta disponibilidad y continuidad operacional en la nube. Visita tecnoinver.cl.
¿Seguir buscando personal y perder tiempo o empezar a resolver? Con ATCOM, tu empresa gana continuidad. Seleccionamos y subcontratamos el personal ideal, con rapidez, efectividad y supervisión. Acompañamos cada proceso para asegurar continuidad desde el primer día. ATCOM, especialistas en selección y subcontratación. Más información, visita atcom.cl.
Locos por la velocidad y por un internet que se la juega hasta el final.
Tan locos que en DirecTV unimos nuestro servicio de internet con la copa más grande del mundo. Porque contratando cualquiera de nuestros planes de internet podrás ver los partidos del mundial con las pantallas de Be Sports y sin costo adicional. La máxima potencia en internet trae un gol de media cancha para vivir toda la locura del mundial de principio a fin. Cámbiate hoy a DirecTV Internet y súmate a la locura.
Términos y condiciones en DirecTVLA.com.
WhatsApp BioBio, más 5699-207888.
Hola, buenos días, Radio BioBio. En Américo Vespucio, en sentido poniente al oriente, desde el Parque Enea hasta pasado el aeropuerto, hay dos accidentes. Uno involucra una micro con un auto menor y otro una colisión, al parecer por alcance, de dos vehículos menores. hay un taco, en el fondo congestión, que se extiende por varios kilómetros, como les digo, en dirección de poniente a oriente por Américo Vespucio.
Todas las noticias. Radiograma.
9 de la mañana, 20 minutos.
Una de las prácticas que por años fue duramente cuestionada por José Antonio Kast, hoy comienza a tensionar a su propio gobierno.
La reciente designación de ex parlamentarios Francisco Chaguán, Juan Antonio Coloma y Jorge Tarud como embajadores, además en representaciones estratégicas, reabrió el debate por el uso político de estas representaciones diplomáticas y desató críticas contra La Moneda por las diferencias entre estas decisiones y el discurso que el propio presidente Kast sostuvo previo a ser gobierno.
Las nominaciones además volvieron a poner sobre la mesa los históricos cuestionamientos del mundo diplomático, el denominado cuoteo político en Cancillería, y el desplazamiento de funcionarios de carrera en cargos claves del servicio exterior. María José de la Barra, buenos días.
Hola, María José.
¿Cómo están? Muy buenos días. Uno se pregunta por qué es importante nombrar embajadores de carrera y no activistas políticos que reciben cargos diplomáticos como premio de consuelo para evitar precisamente situaciones como esta. Esa declaración no es mía, fue de José Antonio Kast el 2022, cuando se dio a conocer la designación de la ex candidata presidencial Paula Narváez como embajadora ante Naciones Unidas en Nueva York. La declaración del ahora presidente se emitió en ese entonces por redes sociales. 2 años más tarde, en medio de las controversias protagonizadas por el entonces embajador de España, Javier Velasco, Kast elevaba aún más el tono también con sus críticas. Este señor es embajador solo porque es amigo del presidente Boric. Es una vergüenza para Chile y para el servicio exterior, para quienes hacen carrera diplomática con esfuerzo. Pitutocracia en su máxima expresión. Declaraciones como esa fueron durante años una de las principales banderas o críticas de Kast contra la administración de del expresidente Gabriel Boric. Sin embargo, podríamos decir que hoy ese mismo debate comienza a transformarse en un flanco para su propio gobierno. Cancillería confirmó este martes la designación de 6 nuevos embajadores, entre ellos figuras históricas de la política chilena, como los ex senadores de RN Francisco Chaguán en México, también el ex senador de la UDI Juan Antonio Coloma en Madrid, España, y el ex diputado Jorge Tarud en Bélgica. Lo anterior reabrió el debate sobre el uso de las representaciones diplomáticas como espacios de cuoteo o incluso premios de consuelo. Y aunque desde el Ejecutivo defienden estas designaciones asegurando que se trata de figuras con experiencia política, con redes internacionales y con conocimiento del funcionamiento del Estado, desde la oposición elevaron los cuestionamientos. Fue el diputado del PPD, Raúl Soto, quien acusó una contradicción entre el discurso que la derecha sostuvo por años y las decisiones que hoy adopta el Ejecutivo. Mientras que su par del Partido Comunista, Lorena Pizarro, advirtió un deterioro en la credibilidad de la política.
Se debe tratar de otra metáfora, porque es muy distinto a lo que dijo en tiempos de campaña el presidente Kast, que iba a privilegiar a funcionarios de carrera.
El tema es que por esos dichos y después repetir el actuar, es que en nuestro país nos enfrentamos a la falta de credibilidad en la política y en la élite política.
El debate volvió a tensionar la relación con la Asociación de Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera, que históricamente han cuestionado que sean cargos estratégicos en el exterior, estos sean ocupados por figuras políticas en vez de funcionarios que han sido formados en la Cancillería. Fue a través de una declaración pública que esta agrupación manifestó su preocupación y recalcó que Chile cuenta con diplomáticas y diplomáticos de carrera altamente calificados, con sólida formación y amplia trayectoria profesional para poder asumir estas labores de representación diplomática en distintas embajadas a nivel internacional. Además, advirtieron la escasa presencia de mujeres diplomáticas dentro de las recientes designaciones. Solo 2 figuran entre más de una decena de embajadores que han sido nombrados por la actual administración. La diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi, lamentó que estos hechos terminen perjudicando a los funcionarios que, afirmó, nuevamente han visto relegadas sus opciones de asumir representaciones en el exterior.
Las embajadas no pueden transformarse en cajas pagadoras de compromisos políticos, como ha sucedido todos estos últimos años. La política puede aportar experiencia, pero no podemos seguir normalizando que la carrera diplomática quede relegada. Nuestro país merece transparencia, mérito y respeto.
Consultado por los reparos, por las críticas de la oposición, el viceministro del Interior y de la CEGECOV, Claudio Alvarado, se limitó a recriminar brevemente las propias designaciones que realizó la izquierda en su momento. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones que emitió ayer el viceministro Claudio Alvarado.
Desde la oposición se dice que se está cayendo en los premios de consuelo, algo que había criticado el presidente José Antonio Kast.
Bueno, yo primero llamaría a la oposición que revise sus propios nombramientos y después de eso conversemos.
El diputado del Partido Republicano y jefe de bancada de la colectividad, Benjamín Moreno, rechazó los distintos cuestionamientos y defendió que existe una diferencia clara respecto a el nombre o los nombres de figuras políticas que han sido nombradas entre esta administración y las anteriores.
Espero, y yo creo que así lo van a hacer, no van a andar a pata pelada arriba de un auto fiscal. Los méritos son que son personas que tienen manejo político, tienen una trayectoria y que por lo menos se van a saber poner bien una corbata y no van a andar dejando mancillado el nombre de Chile por gustitos personales.
A lo mismo apuntó el senador de la UDI, Iván Moreira, quien básicamente destacó la trayectoria política de sus ex colegas del Senado que van a llegar a distintas embajadas.
Tienen experiencia política y diplomática porque muchos de ellos han tenido la oportunidad de representar a Chile en otros años y en otros gobiernos.
¿Qué es lo que plantean en el Palacio de la Moneda y en la Cancillería? ¿Que se va a mantener esta regla no escrita de la proporción de 70-30 respecto a presencia de embajadores de carrera y embajadores políticos? ¿Que eso se va a mantener? ¿Que no va a haber ningún cambio respecto a este tema? Han asegurado que están esperando algunos beneplácitos para poder anunciar otros nombres, que hay cambios respecto al gobierno anterior, por ejemplo, respecto a las distintas organizaciones internacionales, se tienen que designar 5 nombres de distintos embajadores o representantes. En el gobierno de Gabriel Boric, estos 5 representantes fueron políticos y en esta administración fueron 3 políticos y 2 funcionarios de carrera. También han dicho que el nivel político de los distintos representantes que ha básicamente anunciado a la actual administración dista de lo que se vio en el gobierno anterior, con personas como Juan Antonio Coloma, que fue presidente del Senado, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, llegando a la Embajada de Madrid, una persona que tiene, a juicio del Ejecutivo, también presencia política y que es una autoridad relevante que llega a una embajada. Y han hecho un punto importante respecto a personas que salieron del servicio exterior, que fueron funcionarios de carrera y que son nombrados ahora en cupo político porque al haber cumplido más de 65 años ya no forman parte del servicio exterior. Hablamos, por ejemplo, de Alfonso Silva, que ya fue nombrado como embajador de Chile en China y que cuenta con una amplia trayectoria diplomática, pero que ya se retiró del servicio exterior por tener más de 65 años. Lo propio con Milenko Skoknic, que llega a la embajada de Chile en Lima y que también pesa su amplia trayectoria política y a la tuvo trayectoria diplomática, digo, en distintas embajadas, ya fuera del servicio exterior, por ende parte o forma parte de la nómina de los embajadores en cupo político, pero que también tienen básicamente algún tipo de trayectoria en el mundo diplomático. Es parte de lo que ha planteado La Moneda, que ha intentado desdramatizar las críticas asegurando que van a cumplir igual con esta regla no escrita de la proporción que favorece, por cierto, a los funcionarios de carrera. Katy y Tomás.
Lo de La Moneda es impresentable. O sea, hacer lo que antes criticaban es impresentable. No hay más que decir. Premios de consuelo a personas que eran parlamentarios. Y no hay nada más que se pueda agregar.
Porque además ya lo hemos hablado en administraciones anteriores. Y la respuesta que da el viceministro Alvarado da justo en el clavo. No por lo acertada de la declaración, sino que porque define lo que hemos hablado en más de una ocasión, ¿no? Se critica aceradamente lo que hace la administración en su momento, pero el momento en que se dan vuelta las cartas, ¿no? Y el oficialismo pasa a ser oposición o viceversa, resulta que tiene todo sentido del mundo. O sea, nunca estuvieron equivocados, solo estaban equivocados porque pensaban distinto, porque tenían otro signo político. Pero cuando cae, hay que aprovecharlo. Parece que ese es el discurso detrás.
Bueno, ya, faltan un montón de embajadas por nombrar, además. María José.
Sí, faltan muchísimas por nombrar, se han nombrado poco más de 10, 15 representantes en estos 2 meses y medio, porque todo avanza en base a los beneplácitos que se reciben de los otros gobiernos. Ellos aseguran básicamente que van a realizar nombramientos políticos como es normal en otras administraciones, pero hago el punto nada más con algo que claramente las fuentes de Palacio ponen sobre la mesa. Dicen que es distinto nombrar a personas como Isacort, por ejemplo, en la Embajada de Brasil, que tuvo representación política, pero que también tiene conocimientos con el mundo de la diplomacia y las relaciones exteriores, en un cupo político, que nombrar a otros representantes políticos que en administraciones anteriores habían llegado a distintas embajadas. Entonces aseguran que, pese a que van a cumplir con esta proporción, incluyendo a nombres políticos, creen o dan a entender en el Palacio de la Moneda que los nombramientos políticos son de más alto nivel que los que se habían visto antes. Esa es parte, ¿no?, del discurso y del argumento que están queriendo instalar para poder hacer frente a las críticas, pero faltan muchísimos embajadores por designar, algunos que nosotros ya sabemos algunos nombres, por ejemplo, Diego Paulsen en Londres, que no ha sido nombrado aún, porque falta que se reciba el beneplácito.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
Igual tú, chao Majo. Vamos de inmediato hasta la región de Valparaíso porque está en desarrollo un proceso de desalojo de una toma emplazada en un terreno perteneciente a la Escuela Naciones Unidas de Valparaíso. Lucas Peña nos cuenta.
Nos encontramos en el cuarto sector del Cerro Playa Ancha, aquí en la comuna de Valparaíso, donde en estos momentos se está llevando un procedimiento de desalojo con posterior de demolición de un asentamiento irregular que estaba instalado en un terreno perteneciente a la Escuela de Naciones Unidas, acá de Cerro Playa Ancha, la comuna de Valparaíso, un establecimiento educacional que pertenece al Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso. Se puede observar aquí la maquinaria que ya ingresó a este asentamiento. Vivían alrededor de 13 familias en este lugar, es cerca de 3 casas que ya se está llevando el proceso de desarme de estas viviendas acá en este sector, y en imágenes que se puede apreciar en Bio Bio TV también es el despliegue por parte de Carabineros, el contingente policial también de control de orden público, también de Chilquinta y seguridad municipal. Un proceso que se ha llevado sin mayores inconvenientes. Todavía habían personas en el lugar al momento que inicia este procedimiento. Hay que recalcar que a las familias que vivían acá se les notificó desde febrero que se iba a llevar a cabo este procedimiento el día de hoy. Habían todavía personas, pero salieron sin mayores inconvenientes del lugar cuando ya inicia este proceso. Ya podemos ver incluso la maquinaria de la Municipalidad de Valparaíso que ya está trabajando al interior de este asentamiento de la comuna de Valparaíso en el marco de este desalojo que está programado para el día de hoy aquí en Cerro Playa Ancha. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
9 de la mañana, 32 minutos.
Un conductor chocó en una subestación de distribución eléctrica en Arica.
Esto mantiene a varios clientes de la zona sin suministro eléctrico a esta hora. Andrés Bravo nos informa desde Radio Bio Bio en Arica.
Claro, se trata de un accidente ocurrido esta mañana en el sector de calle Pedro de Valdivia con el Previstero Ramírez, en donde un conductor chocó y derribó una subestación de distribución eléctrica. Este impacto dañó 8 postes de la red de distribución y el transformador que suministra energía a este sector, provocando un corte de suministro eléctrico. Son cerca de 400 hogares que permanecen sin energía eléctrica. La empresa eléctrica activó un plan de contingencia para reducir la zona afectada por la interrupción del servicio. Los trabajos de reconstrucción de la red destruida se van a extender durante toda la jornada del día de hoy. En Arica, Bio Bio, la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Buenos días, auditores. Para informar, Costanera Norte, dirección de Oriente a Poniente, entre Puente San Francisco y la COPEC, que se encuentra llegando a Santa Teresa. Accidente múltiple, choque por alcance, 3 vehículos. Se ve que bastante energía tiene que haber ocurrido hace un minuto.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888. 9 de la mañana, 34 minutos.
Ya es miércoles y por lo tanto es que queda menos de una semana para la cuenta pública y la moneda ya tiene el borrador del discurso que entregará José Antonio Kast, el presidente al país, el próximo 1 de junio. Las prioridades del Ejecutivo están en volver al relato del gobierno de emergencia, explicar cómo recibieron el país, dar cuenta del avance del plan Desafío 90 e informar acerca de la agenda legislativa. El tema central será la seguridad, un área en la que se quiere comunicar acerca de los resultados que se han obtenido en estos 2 meses y medio al momento de la cuenta pública de administración y explicar por qué lo que se está haciendo permite sentar las bases de cambios mayores. En otros temas se va a exponer los avances del Plan de Reconstrucción Nacional, los logros del Plan de Inspección Total, así se llama, lo relativo a la Ley Escuelas Protegidas, el avance de la alerta sanitaria oncológica e incluso se podrían anunciar nuevas alertas sanitarias. Pero más allá del gobierno, el ajuste de gabinete del pasado 19 de mayo impulsó a los partidos oficialistas a presionar a la moneda con peticiones propias. La UDI, por ejemplo, está proponiendo ya fusionar 10 ministerios para reducir las carteras de 25 a 19. Se plantea unir educación, ciencias y cultura en un solo ministerio. Hacer lo propio con Interior, Secretaría General de la Presidencia y Secretaría General de Gobierno, uno solo. Unir vivienda con bienes nacionales y también minería con energía. El secretario general de la UDI es Juan Antonio Coloma y él explicó la propuesta y solicitó que se aborde con especial atención lo relativo a la seguridad.
Alivianando un poco el aparataje público, creemos que esto, seguridad, más lo que está haciendo en el Parlamento, la Ley de Reconstrucción, es lo que probablemente termine por marcar la cuenta pública, donde nosotros esperamos que sobre todo en materia de seguridad ya se note la mano del ministro Arraud.
En Evopoli, en tanto, ya han propuesto crear un Ministerio de la Ciudad y incluye transporte, vivienda, obras públicas, también bienes nacionales. Una cartera que vea a las ciudades de Chile como un todo, dicen. El timonel de esa colectividad es el senador Luciano Cruzcoque. Él pidió que el debate deba ser más profundo que la sola fusión de ministerios y que también implique cambios legales y administrativos para que resulte eficiente.
Hay que avanzar hacia ella. No se pueden anunciar cosas meramente para hacer juegos artificiales. Estas cosas tienen que hacerse bien pensadas y pensando que son políticas públicas de mediano y largo plazo. Es deseable, pero hay que hacerlo muy, muy bien.
Pese a que no está confirmado que el presidente Kast incluya todos estos temas en su discurso, la moneda no ha descartado que se anuncie algo que vaya en la línea. El viceministro Claudio Alvarado sostuvo que es normal que previo al mensaje presidencial se reciban solicitudes del oficialismo y confirmó que este es un tema que se está evaluando.
Indudablemente que desde el punto de vista de la modernización del Estado existen opciones, alternativas, planteamientos que dicen en relación cómo optimizar el funcionamiento del sector público, pero son cosas que hay que trabajar, hay que evaluar.
De parte de la oposición habló Andrés Cuble, que es el secretario general del Frente Amplio. Él dijo que están de acuerdo con evaluar la reducción de las carteras ministeriales. Pese a esto, aseguró que el gobierno ya hizo promesas que, estando ya en el poder, sinceró como imposibles. Y en esa línea no vale, dijo, solo con anunciar.
La ciudadanía ya tiene una desconfianza ante este gobierno que no ha sido capaz de mostrar resultados en estos días. Respecto a la fusión de ministerios, algo que siempre se puede evaluar, nosotros mismos lo teníamos incluido en nuestros programas de gobierno, pero no nos sirven de nada promesas o palabras en el aire que ya hemos visto que después el gobierno no es capaz de cumplir.
La diputada y jefa de la bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, ya pidió que se deje de anunciar promesas dignas de campaña y se avance en informar lo que ha hecho el gobierno. La parlamentaria en la misma línea emplazó a que el jefe de Estado sincere que quiere reducir el Estado, lo que a su parecer se ha evidenciado con los recortes que instruyó el Ministerio de Hacienda.
Porque los recortes no solo están aparejados a la cantidad de ministerios que ellos quieren reducir, sino a la cantidad de derechos sociales que buscan recortar. Entonces esto no se trata de ministerios más o ministerios menos, se trata de una visión ideológica donde ellos consideran que el Estado no sirve.
Hay que mencionar también en la discusión que la encuesta Panel Ciudadano UDD de Universidad del Desarrollo evidenció que un 63% está de acuerdo con que Chile necesita menos de 20 ministerios. Además, el mismo sondeo arrojó que un 57% de los encuestados considera que este tema debe ser anunciado el lunes en la cuenta pública. Bueno, sigamos en política porque hay polémica porque la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, evitara afirmar la responsabilidad humana en el cambio climático, situación que se repitió en 2 entrevistas que ha dado en las últimas horas. Su predecesora en la cartera, Maisa Rojas, afirmó que negar la injerencia de la humanidad en el cambio climático es directamente negacionismo climático. Nos informa Cristóbal López.
Polémica causaron las entrevistas que entregó la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, a CNN Chile y Radio Infinita, en las que eludió responder sobre la responsabilidad de la intervención humana en el cambio climático. Ante las insistencias de las consultas, la secretaria de Estado aseguró: "Somos respetuosos del análisis de la discusión científica, hay otros argumentos también". La situación causó diversas reacciones en el Parlamento, donde la ministra Toledo ha tomado un rol protagónico en las últimas semanas con su participación en la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional. Desde la Comisión de Medio Ambiente, el diputado socialista Francisco Crisóstomo hizo un llamado a no dejar espacio a las ambigüedades. En tanto, la diputada libertaria Paulina Muñoz llamó al gobierno a tomar una posición frente al uso del medio ambiente para radicalizar el debate.
Es importante ser preciso y evitar mensajes que puedan interpretarse como relativización o incertidumbre respecto de hechos ampliamente respaldados por la evidencia.
El globalismo y líderes mundiales han aprovechado durante mucho tiempo para llevar su medioambientalismo radical y usufructuar de aquellos movimientos.
En tanto, la exministra de Medio Ambiente del expresidente Boric, Maisa Rojas, acusó que existen estudios que respaldan la injerencia humana y que no considerarlos es directamente negacionismo climático.
La responsabilidad humana está claramente establecida, no hay divergencia. Matizar, poner en duda, relativizar la acción humana en el cambio climático es negacionismo climático.
Desde Greenpeace, el director nacional, Matías Azún, aseguró que las declaraciones de la ministra Toledo son preocupantes.
Resulta confuso y frustrante que cualquier autoridad se enrede en esto para insistir en que su misión es el desarrollo económico. Estas declaraciones de la ministra, lamentablemente, tienden a confundir y no a sentar las bases sólidas sobre las cuales debe hacerse cargo de las urgencias del país.
Un nuevo flanco medioambiental que se le abre al gobierno, sumado a las críticas por las modificaciones en la materia que considera el Plan de Reconstrucción Nacional.
9:41 a.m.
El socialismo democrático respondió con dureza a las declaraciones del ministro Jaime Campos, que es el ministro de Agricultura, ¿no? Él aseguró que el bloque se transformó en un vagón de cola del Partido Comunista y del Frente Amplio. Hay voces del bloque que emplazaron al mismo Campos a que contribuya al fortalecimiento del socialismo democrático desde sus propias filas, en lugar de formular críticas desde posiciones cercanas a la extrema derecha, le dijeron al también militante radical. Gabriela Piña con el informe.
El ministro de Agricultura, Jaime Campos, abrió una nueva polémica en la izquierda tras cuestionar duramente al socialismo democrático y acusarlo de haberse transformado en el vagón de cola del Partido Comunista y el Frente Amplio. En conversación con Radio Pauta, el histórico dirigente del Partido Radical calificó la estrategia como un suicidio para el sector y advirtió que, de mantenerse ese rumbo, las colectividades podrían terminar desapareciendo. Además, Campos cuestionó la forma en que la actual oposición ha enfrentado al gobierno del presidente José Antonio Kast, planteando la necesidad de construir una oposición más dialogante. Sus declaraciones generaron inmediatas reacciones en el socialismo democrático. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, calificó los dichos de Campos como desafortunados y cuestionó que, en lugar de enfocarse en temas de su cartera, opine sobre partidos políticos.
Esto no habla bien del tono que tiene que tener el ministro de Estado, solo quizás para hacer conducta al sector que ahora ya pertenece, de la derecha.
En la misma línea, el senador del PPD, Pedro Araya, calificó como destempladas y fuera de lugar las declaraciones, asegurando que quien realmente ha perdido identidad política es el propio ministro.
No es posible que una persona que fue líder del Partido Radical, que creció al alero de los gobiernos de la Concertación, hoy sin más critique el socialismo democrático y dé un paso para integrar un gobierno de extrema derecha. Claramente el que ha perdido identidad es el ministro Campos y es el que tiene que dar las explicaciones.
La declaración también generó reacciones entre otros líderes del socialismo democrático. El exministro Sergio Vitar, quien compartió gabinete con Campos durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, rechazó la tesis de que el socialismo democrático se haya subordinado al Partido Comunista y el Frente Amplio. Además, el líder del PPD aseguró que hoy existe un esfuerzo por reconstruir una mayoría política desde la socialdemocracia.
Le diría a mi amigo Campos, además, de que podría hacer mejor una contribución a un socialismo democrático al cual él pertenecía desde el socialismo democrático que hacerle críticas del lado de la extrema derecha.
Si bien dentro del socialismo democrático existen dirigentes que coinciden con parte de las advertencias de Jaime Campos sobre la necesidad de reforzar la identidad política del bloque, la mayoría marca distancia de la dureza de sus cuestionamientos y de su apertura a acercamientos con el gobierno del presidente José Antonio Kast.
Todas las noticias. Radiograma.
Hay personas que tienen suerte, 25. Pero hay otros que no esperan la suerte. Toman buenas decisiones, porque hay decisiones que merecen premio. Por la compra de 4 neumáticos Michelin en León, llévate de regalo una gift card de 40,000 pesos. Vive una experiencia redonda en León. Servicio Automotriz. Promoción válida por la compra de 4 neumáticos Michelin aro 16 o superior, hasta el 31 del 05 2026, o hasta agotar stock de gift cards.
Aprovecha Cyber con tarjetas en COSUD Scotiabank. Pídela hoy y te regalamos 3 meses de mantención a costo cero. Apúrate y no te pierdas miles de ofertas imperdibles. Solicítala hoy en nuestra web tarjetasencosud.cl, en la app o en Jumbo, París o Easy. Sujeto a evaluación crediticia. Oferta válida hasta el 31 de mayo.
Si tu negocio crece y crece, necesitas una camioneta pensada para tu equipo. Aprovecha los Jack Days y suma hoy una pickup a tu pega con garantía de motor y transmisión de por vida. Con fuerza, tecnología y respaldo, la Jack T8 tiene todo lo que necesitas. Desde 12,690,000 pesos masiva con financiamiento. Además, todas nuestras pickup Jack vienen con una gift card de 250,000 pesos en combustible de regalo. Cotiza hoy en jackautoschile.cl o en tu concesionario más cercano. Jack, hay equipo.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
¿Sabías que más de 500,000 hogares del sector suroriente de Santiago no contaban con un crematorio cercano? Parque del Recuerdo inaugura el primer crematorio del sector suroriente, brindando servicio a familias de todas las comunas cercanas. Un espacio que permite resolver todo en un lugar único. Seguimos creando espacios para despedir, honrar y recordar.
¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Ante el alza en combustible, en Cabify te dan 50 pesos extra de ganancia por kilómetro. En Uberlandia te dan las gracias. Cabify cubre el 100% del alza en combustible. Tú conduces, nosotros te apañamos. Cabify. Cabify.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
La Bolsa de Comercio de Santiago cerró a la baja. Ayer el selectivo IPSA perdió un 0,73% y el general un 0,74%. Con cierre mixto quedó la Bolsa de Nueva York en Wall Street, el Dow Jones a la baja, 0,23%, el Nasdaq al alza, 1,19%. ¿Qué pasa con el dólar a esta hora? Está bajando, pero muy poquito, 74 centavos, están 892 pesos con 71 centavos comprador y 893 pesos con un centavo vendedor. Esa es la cotización referente. El euro está en 1.040 pesos con 19 centavos. Unidad de fomento para hoy, miércoles 27 de mayo, 40.543 pesos.